Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Vaya intensidad de semana, ¿no?, que hemos tenido.
Sí, una semana un poco complicada, un poco dramática y un poco melodramática también. Quizás por eso esta semana he decidido entrar en el gran melodrama operístico y hablar de parentescos desconocidos, de los hermanos y de los hijos que de alguna manera se llevan fatal, pero luego al final descubren, cuando ya es muy tarde, de que se necesitan más unos a otros de lo que en principio pensaba y debían haber dejado al margen la enemistad. Aquí precisamente ponemos el aria del acto cuarto de Il Trovatore, una ópera que se desarrolla en España, entre Aragón y Vizcaya, y trata sobre una revuelta, una guerra civil alrededor del reino de Aragón y la sucesión del rey, en donde dos hermanos que no saben que son hermanos pues se llevan muy mal políticamente, pero también amorosamente, porque ambos van detrás de la misma mujer. La verdad es que al final se dan cuenta de que son hermanos y a uno de ellos acaba matando al otro. Lo descubre demasiado tarde. Y también quiero hablar de que esta interpretación absolutamente soberbia la hace Montserrat Caballé, y quería hacer un pequeño homenaje a una de las grandes cantantes del siglo XX, que mañana hubiera cumplido 92 años y nos dejó en el año 2018.
Bueno, comenzábamos con esas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que es amigo suyo Xi Jinping desde hace mucho tiempo y que seguro van a poder encarrilar esta situación. Menos mal que son amigos.
Sí, la verdad es que sí, que no. No parece que sea un poco algo que se traduzca luego en la realidad. La verdad es que nos viene a decir algo muy importante. Los aranceles no tienen ningún sentido económico. No, nos lo ha vendido como que es una situación para reducir el déficit exterior americano, sin tener en cuenta el superávit de servicios que Estados Unidos tiene con respecto al mundo, sino solamente en el de mercancías. Y de alguna manera también lo que ha sucedido es que, a pesar de esa supuesta amistad que nos están hablando, han llegado a una situación arancelaria entre uno y otro que prácticamente equivale a cortar cualquier posibilidad de comercio entre ambos. Esos niveles de aranceles hacen absolutamente inviables, pero ahora habrá que pasar ya a la segunda parte, que es la que realmente yo relaciono con los hermanos, que es el hecho de que puede sobrevivir Estados Unidos sin la colaboración económica China, en el sentido de que le suministre esos recursos, ya no solo las tierras raras, sino incluso las manufacturas que de alguna manera necesita. ¿Quién es el más dependiente en estos momentos, uno del otro? La verdad es que si uno mira la balanza comercial, da la impresión de que quien más dependiente es Estados Unidos de China que China de Estados Unidos, y China va a tener que vender en otra zona y va a tener libertad para hacer lo que quiera. Lo único que pasa es que vamos a ver si no se da cuenta demasiado tarde Estados Unidos, que necesita a China más de lo que China necesita a él, porque el comercio internacional entre ambos países ya no existe.
Bueno, hoy ha igualado China la apuesta de Estados Unidos, ha hablado de 145% de arancel para igualar lo que ha puesto Trump, que ha tenido que aclarar la administración estadounidense que es un 145 y no un 125. Es fácil perderse, ¿no?, entre tanta cifra y contracifra. El caso es que ha dicho China que a partir de ahí se planta, porque ya poco importa que se ponga más y que va a ignorar prácticamente lo que replique Trump. Luego tenemos que pasar a otra fase, ¿no?, de este pulso.
Claro. Sí, básicamente eso es lo que estaba casi queriendo comentar ahora. Es decir, yo no sé, no sabría decir hasta sobre qué nivel ya ahí está el umbral de dolor de los aranceles, pero desde luego estos niveles de los que se están hablando no tienen sentido ninguno en absoluto. Prácticamente China tiene una altísima competitividad. Hay algún tipo de arancel que incluso haría que los productos chinos, desde luego, fueran todavía muy competitivos dentro de Estados Unidos y, por lo tanto, de alguna manera podría resistir. Pero claro, cuando ya hablamos de 125, 145, uno con el otro y tal, pues uno ya al final casi piensa que lo mejor es no enviar ningún tipo de... Pasamos a la segunda fase, que es lo que yo decía. ¿Hasta qué punto Estados Unidos puede realmente sobrevivir sin las mercancías chinas? Porque me da la impresión de que China sí que va a poder sobrevivir sin los productos americanos. Vamos a ver, la otra parte del tema es si China va a poder distribuir todo su superávit comercial o su gran superávit de producción de productos, lo va a poder distribuir en otras zonas y a qué precio lo va a tener que vender para poder que pueda absorber esos mercados. Esa va a ser un poco la gran lucha hasta ahora. yo creo que es difícil adivinar exactamente cómo se va a resolver esta situación, pero lo mejor es directamente, ¿sabes qué? Pues dejarlo a la realidad, ya veremos dentro de un año dónde estamos cada uno de ellos, si no antes llegamos a una situación de acuerdo que acabe esta especie de guerra de aranceles que se ha convertido en una guerra de divisas y ahora en una guerra de testosterona.
Hablaba del umbral del dolor. Esta semana el de Trump parece que ha estado un poco en ese vuelco que hemos visto en el mercado de bonos, ¿no?
Claro, ahí es donde yo creo que realmente Estados Unidos se equivoca de alguna manera. La verdad es que es difícil saber exactamente cuál es el, por qué ha sido el movimiento tan extraño de los bonos a 10 años entre el martes y el miércoles, pero yo no dudaría de que tiene mucha razón la hipótesis de que China puede estar detrás de eso. China tiene un importante stock de deuda americana y desde luego solo con venderla o no entrar a comprar más deuda, de alguna manera puede significar una presión muy importante sobre el valor de esa deuda y por tanto el incremento de la rentabilidad. Y es un punto débil muy fuerte americano, producto de esa situación en la que ha podido financiarse prácticamente de una manera muy barata y muy abundante gracias a que su divisa es la divisa de reserva mundial, pero que le ha situado en una situación de debilidad puesto que su nivel de endeudamiento es absolutamente incompatible con el crecimiento. Y es, a mí me parece de positivo de todo esto, lo único que me parece positivo es realmente que Donald Trump está empezando a preocuparse de algo que otros presidentes no se han preocupado, aunque él también es muy culpable de esta situación, que es el enorme déficit público americano que llega a los 2 billones, de los cuales uno es interés. O sea, que fíjese que realmente ni siquiera tiene un superávit excluido los intereses. Y por lo tanto, cualquier incremento de los tipos de interés puede hacer absolutamente inviable reducir ese déficit, dado que de alguna manera ya hay un billón que hay que reducirlo ya con menos gasto con respecto a los ingresos. Y el otro va a depender del nivel de endeudamiento, que en este momento es menos manejable. Necesita el apoyo de los acreedores para llevar adelante este plan tan complicado que tiene Estados Unidos en estos momentos. Enfrentarse a ellos no parece lo más lógico.
Sé qué demonios estoy haciendo. Donald Trump también esta semana, el martes, ante el Comité Nacional Republicano del Congreso en Washington. Bueno, dice que sabe lo que está haciendo con todo este vuelco que ha dado a nivel mundial, que nos tiene a todo el mundo mirando qué es lo que dice en cada instante y qué es lo que tuitea, bueno, no Twitter porque no utiliza esa plataforma, pero lo que publica en sus redes Donald Trump. ¿Ha sentido la presión por parte de algunos miembros ya del Partido Republicano y por parte de algunos de los grandes empresarios que le han apoyado hasta el momento?
Bueno, yo creo que prácticamente el gran problema es el de los bonos y la presión que él tiene en este momento es la presión de que se le hace inviable resolver el gran problema que tiene. Me hace gracia que esta frase la he puesto precisamente puesto que con todo el lío que ha montado, él insiste en que él sabe lo que está haciendo. La verdad es que no sé exactamente si sabe lo que está haciendo. Lo he puesto como ejemplo esta área de Lucrecia Borgia, interpretada también por Montserrat Caballé, en donde Lucrecia, hábil envenenadora, acaba envenenando a su hijo sin darse cuenta y tiene que lamentarlo al final. También la he puesto porque un 20 de abril, es decir, dentro de prácticamente una semana y poco más, se cumplen 60 años del debut de Montserrat Caballé en una sustitución que hizo a última hora en una Lucrecia Borgia en Nueva York y precisamente fue lo que hizo que se saltara la fama. El día 20 de abril del año 1965 se creó la leyenda de Montserrat Caballé, que ha pervivido prácticamente incluso hasta después de su muerte. Pero realmente seguimos sin saber exactamente cómo controlar las cosas y teniendo efectos colaterales muy dañinos. En este caso, Lucrecia acabó asesinando a su hijo.
El dólar ha sido el otro gran movimiento, ¿no?, de estos últimos días, sobre todo frente al euro. Hoy el DAX es el más penalizado por esa fortaleza de la moneda única, del euro, claro, sobrevenida.
Sí, lo que pasa es que ese uno de los objetivos importantes de Donald Trump. Ahí Donald Trump está teniendo bastante éxito. Uno de sus deseos es, obviamente, devaluar el dólar, con el problema que eso puede significar a todos aquellos que tengan deuda americana, puesto que una devaluación del dólar de alguna manera significa, por un lado, sí, pues pérdida de sus ahorros, y por otro, pedirles a estos mismos acreedores que sigan financiando esa deuda. Ese es el gran problema. que ahora mismo tiene Estados Unidos, pero el euro continuará apreciándose, o el dólar más bien continuará depreciándose, y el objetivo no puede pararse aquí. El objetivo debe estar alrededor de los 1,20, 1,30, incluso en algunos momentos el 1,40, que es donde Draghi realmente lo expulsó con todas aquellas medidas. Es importante lo que me acaba de decir precisamente de Alemania, puesto que realmente siempre he estado en contra de lo que el mercado cree. Un euro a la baja no hacía que la unión monetaria saltara por los aires. Un euro a la baja garantizaba la unión monetaria. Es un euro al alza el que siempre va a poner problemas en Europa, porque no todos los países dentro de Europa pueden aguantar un euro tan fuerte.
Alexis Ortega, gracias. Buenas tardes.
Hasta la próxima.